Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar:
Argentina pagará los fondos buitre antes de mediados de abril, afirma Macri.
Primer ministro de Guinea-Bissau visita Venezuela.
Secretario de Gobernación de México anuncia más medidas en contra de la violencia.
Colombia anuncia condiciones del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional.
Podemos aboga por derogar las reformas laborales.
El Partido Socialista Obrero Español califica de fracaso histórico gestión de Rajoy.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente Mauricio Macri afirmó que Argentina llegará a pagar a los fondos especulativos el 14 de abril, fecha límite impuesta por la justicia de Nueva York, en una entrevista este miércoles, poco antes de viajar a Estados Unidos.
Luego de que el Senado aprobara este jueves el pago de la deuda a los holdouts, el Estado argentino debe notificar las recientes medidas a la Cámara de Apelaciones de Nueva York para sostener una audiencia con los defensores de Argentina y los de los buitre, quienes se niegan a la ordenanza del juez Tomás Griesa de levantar las medidas cautelares.
En su momento, Griesa había fijado dos condiciones para levantar las restricciones: que se le pague a todos los holdouts, que llegaron a un acuerdo con el país hasta el 29 de febrero, y que se apruebe el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, además de avalar la oferta de los holdouts.
Hasta el día 14, Argentina tendrá plazo para pagar a los denominados fondos buitre, pero no se descarta que los acreedores acepten prorrogar la fecha a cambio de un alto costo financiero para el país.
El 3,5% de los acreedores tendrá mejores condiciones de pago que el 93% de los bonistas que aceptaron el canje de la deuda en 2005 y 2010.
Tras una jornada de 13 horas, se aprobó la ley con 54 votos a favor y 16 en contra. Fue apoyado en su mayoría por el Partido Oficialista, mientras que el Frente para la Victoria y el miembro del Proyecto Sur, Fernando Solanas, se declararon en contra. Roberto Basualdo, senador por el Interbloque Compromiso Federal, admitió la existencia de presiones económicas.
La mayoría de los senadores responden a las provincias. Y si los gobernadores son los que manejan la caja, son los que pueden tener acceso a créditos más bajos, se imagina si ellos están pidiendo, que son los que realmente manejan la economía de las provincias, están pidiendo que se haga, ¿por qué vamos a decir nosotros que no?
No obstante, la mayoría de los senadores defendió el endeudamiento de la nación. Carlos Caserío, senador por la Alianza Unión por Córdoba, calificó esta medida de inevitable.
Es positivo, vamos a apoyar el proyecto, creemos que es bueno para el país. Es una decisión que teníamos que tomar, que yo estoy seguro que quien haya ganado la elección la iba a tomar, porque el país no tiene otra alternativa.
Las reacciones en el Senado han sido diversas. El Frente para la Victoria reaccionó en contra de sus mismos miembros que votaron a favor de la derogación de las leyes. El senador Marcelo Fuentes se expresó críticamente al respecto.
Este gobierno carece de un proyecto de desarrollo autónomo, de un proyecto económico que se sustente en el mercado interno y el consumo popular, como era el gobierno anterior. Este gobierno apuesta a todo única y exclusivamente al endeudamiento externo. Y la condición previa al endeudamiento externo es arreglar con estos fondos.
La sociedad, entre tanto, rechaza la aprobación del acuerdo con los fondos buitre, con continuas movilizaciones contra las medidas de Macri que favorecen a los sectores concentrados, pero desfavorecen a los sectores más vulnerables, con recortes y despidos.
Fernando Solanas, senador por el Proyecto Sur, calificó de enfermedad este empeño en profundizar el endeudamiento del país.
Que hay una suerte de enfermedad o de cultura del endeudamiento, una suerte de virus que ha enloquecido mucho a la dirigencia nacional. Se toma el endeudamiento o endeudarse como una fiesta. Es una fiesta. Nos regalan esa plata, ¿no se entiende? Nos regalan 12.500 millones de dólares. Es una cosa asombrosa. El país vuelve a endeudarse. Debe 240 mil millones de dólares, que no sabe cómo los va a pagar. Este año vencen 60 mil millones de dólares de capital y los va a refinanciar porque no los puede pagar. Y ya pagamos 420 mil millones de dólares. Es una tragedia esto.
Se prevé que para el 11 de abril el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, inicie una gira por Europa y Estados Unidos junto a los bancos que colocarán los bonos. Posteriormente, la Cámara de Apelaciones de Nueva York escuchará en una audiencia a los defensores del país y de los buitre, quienes se niegan a que se levanten las medidas cautelares tal como ordenó Griesa.
Entre 2011 y 2012, los fondos buitre, conformados por diferentes acreedores extranjeros, reclamaron el pago de la deuda de 1.300 millones de dólares, el 100% de la misma deuda adquirida por Argentina. Ellos también exigieron la cancelación de intereses.
Argentina, que nunca se negó a cancelar la deuda, apeló la decisión del tribunal estadounidense para buscar una nueva forma de pago de esos fondos. Esto se logró en 2014 bajo la presidencia de Cristina Fernández, quien consiguió revertir la decisión de Griesa y congeló el pago de los 700 millones de dólares adicionales a la deuda original. Sin embargo, el litigio entre los acreedores y el país se mantuvo.
En 2015, Argentina cambió de mando y a su llegada, Mauricio Macri informó sobre la renegociación con los fondos buitre. Pero en esta ocasión, el presidente admitió que los acreedores estaban interesados en el default de Argentina y que en esas reuniones las cosas no estaban marchando tan bien como esperaban.
El primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Correia, arribó a Venezuela para la inauguración del Centro de Saberes Africanos.
Desde el aeropuerto capitalino de Maiquetía, la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, declaró que el distinguido visitante sostendrá reuniones con representantes de los ministerios para la defensa y para la comunicación y la información.
Seguimos el legado y la ruta que marcó el comandante Chávez con África, nuestros hermanos de África. De allá venimos, están nuestros orígenes y con ellos resaltamos, exaltamos y profundizamos los lazos de amistad y de cooperación. Es una visita muy importante donde además vamos a ampliar nuestras áreas de cooperación. Actualmente existen 13 acuerdos de cooperación con Guinea-Bissau y bueno, el lunes estaremos en la Cancillería revisando, además de esos acuerdos, nuevos espacios para la cooperación en el marco de la nueva agenda económica bolivariana que ha trazado el presidente Maduro.
Agregó que se trata de una visita fundamental que permitirá ampliar los 13 acuerdos de cooperación que mantiene Venezuela con el hermano país.
La delegación de Guinea-Bissau cumplirá una extensa agenda en Venezuela, donde tiene previsto visitar a los ministerios, el cuartel de la montaña 4F y las comunidades de Barlovento en el estado Miranda. También participará el próximo lunes en la inauguración del Centro de Saberes Africanos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal no dejará solos a los habitantes de Tamaulipas y que la instrucción del Ejecutivo Federal es dar todo el apoyo para resolver el problema de la inseguridad.
Aquí en Reynosa, por supuesto, y le refrendo al señor gobernador, estarán las fuerzas militares, las de la Secretaría de Marina, la Policía Federal. Vamos a seguir enfrentando a los delincuentes. Que les quede claro, vamos por ellos, porque ellos no van a transgredir la tranquilidad que merecen las familias de Reynosa.
Durante la entrega de un parque en esa ciudad, en el marco de las labores de prevención que desarrolla el gobierno de la República, Osorio Chong refrendó que en Reynosa estarán las fuerzas militares de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal.
En compañía del gobernador Egidio Torre Cantú, Miguel Ángel Osorio Chong planteó que el tema de la seguridad se debe enfrentar con toda la fuerza que da la unidad, porque no se puede con esfuerzos aislados.
Remarcó que desde el gobierno federal se pone el ejemplo, porque estamos unidos enfrentando ese problema.
La delegación del gobierno de Colombia en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, liderada por Frank Perl, aclaró algunas dudas respecto a lo que se hará en esta nueva fase y señaló que aunque la participación de los colombianos es importante, esta no se convertirá en un tercer miembro de la mesa.
Este va a ser un proceso donde la participación de los ciudadanos en una mesa que nunca tendrá tres patas. Es una mesa estrictamente de conversaciones directas entre el ELN y el gobierno sí recogerá esas iniciativas para acordar las transformaciones que haremos en las regiones.
El general retirado Eduardo Herrera Verbel detalló que corresponde a las delegaciones definir la participación de la sociedad en estos diálogos.
Se ha expresado en este acuerdo que la participación de la sociedad tendrán que definir las delegaciones, la metodología de trabajo y las formas para considerar las iniciativas y las propuestas que presente la sociedad.
Los delegados también hicieron referencia a la condición del presidente Juan Manuel Santos sobre que no se iniciará la fase pública si el Ejército de Liberación Nacional no libera a todos los secuestrados que tiene en su poder. Dijeron que están trabajando en ello, pero aceptaron que no saben cuántas personas podrían ser.
Sobre el procedimiento de suspender las órdenes de captura para los miembros del Ejército de Liberación Nacional que integran la Delegación de Paz, el negociador Jaime Avendaño afirmó que se aplicará el mismo proceso que se hizo con las FARC y que por ahora hay unos permisos.
Mientras tanto, el jefe negociador Frank Peor afirmó que hasta que no se llegue a un acuerdo final, el conflicto se mantendrá en fase activa. Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han destacado este jueves el entendimiento de la reunión fructífera mantenida con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha dicho coincidir con los sindicatos en la necesidad de derogar las dos últimas reformas laborales.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha destacado también el buen ambiente y el feeling del encuentro, así como la amplia coincidencia en cuanto al diagnóstico sobre la situación económica y política y la necesidad de que en España haya un gobierno que afronte políticas económicas alternativas, con aumento de inversión y de búsqueda del empleo de calidad.
De igual forma, ha asegurado estar completamente de acuerdo en la necesidad de derogar las dos últimas reformas laborales. De hecho, ha recordado que llegó a participar como piquete en la huelga general convocada contra la reforma laboral del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Estoy completamente de acuerdo con los sindicatos en que se deberían derogar las dos reformas. De hecho, yo participé como piquete en la huelga general que respondió a aquella reforma laboral del Partido Socialista. Aprovecho para pedirles, porque creo que se van a reunir pronto con Albert Rivera, que le expliquen la necesidad de la derogación de esas dos reformas y, en ese sentido, los límites de ese pacto de gobierno con el Partido Socialista, que no sirvió para ser un pacto de gobierno. En cualquier caso, para negociar y para llegar a acuerdos hay que ceder. Yo creo que es fundamental derogar las dos reformas laborales y así se lo voy a transmitir al Partido Socialista. Creo que los sindicatos tienen razón, pero nosotros estamos dispuestos a ceder, estamos dispuestos a asumir propuestas que no son las nuestras, porque a veces eso en política es necesario para llegar a un acuerdo de gobierno, pero también se puede ceder hasta ciertos límites. Creo que nosotros hemos demostrado en las últimas horas que estamos dispuestos a ceder mucho y que ahora le toca al Partido Socialista ceder en algo.
Así lo han señalado los líderes sindicales en la rueda de prensa posterior al encuentro con Iglesias, que Toxo ha tildado de importante y ha valorado el entendimiento y la disposición de Podemos, al tiempo que Álvarez ha salido satisfecho de una reunión que ha calificado de fructífera.
El portavoz económico del Partido Socialista Obrero Español, Jordi Sevilla, se refirió este jueves al fracaso sin paliativos del gobierno del Partido Popular y de Cristóbal Montoro.
Somos el país europeo con mayor déficit, afirmó Sevilla al señalar que Montoro, el ministro de Hacienda en funciones, obvia esos pequeños detalles.
Por estos motivos, Sevilla ha calificado al ejecutivo de Mariano Rajoy como el principal riesgo para la recuperación económica, que hace más urgente que nunca este acuerdo para un gobierno de cambio que tendrá más difícil la gestión.
Se podría decir que este déficit es fruto de la política electoral del Partido Popular. Creo que es más evidente que nunca que el principal riesgo que tiene nuestro país es que continúe el gobierno del señor Rajoy, aunque sea en funciones. Y por tanto es urgente la necesidad de un cambio de gobierno. Un cambio de un gobierno que, como figura en el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, se comprometa a que los españoles no paguen los platos rotos presupuestarios del gobierno del Partido Popular. Y por tanto se comprometa a que no va a haber subidas del impuesto sobre las rentas de las personas físicas, a que no va a haber recortes sobre el gasto social y a que tendremos que caminar hacia un modelo de ajuste presupuestario negociado con Bruselas, con una nueva senda más creíble de reducción del déficit público y con una estrategia de ajuste que no haga recaer la senda de esa reducción del déficit público sobre los sectores más desfavorecidos. Por tanto, una política presupuestaria radicalmente contraria de la que ha realizado el gobierno del Partido Popular durante estos años.
El portavoz económico del PSOE, Jordi Sevilla, expresó su deseo de que la Comisión Europea suspenda las eventuales sanciones a España y volvió a proclamar las dos promesas socialistas, que iniciarán una negociación con Bruselas para renegociar los objetivos del déficit público y, segundo, que el futuro gobierno no hará un incremento sobre las rentas del trabajo. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.